paso las noches en vela.
Hoy a las 7 de la tarde, en el Museo de la Fundació Joan Marc, tiene lugar una conferencia muy interesante que se titula El arte de la cestería contemporánea. Y para hablar de este tema hoy contamos con su protagonista, Idoia Cuesta, creadora textil y ganadora del Premio Nacional de Artesanía en la categoría de producto. Y en 2021, y también fue galardonado con el Premio de Artesanía de Galicia. Bienvenida, Idoia, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Ya veis que os he traído la lluvia de Galicia.
Sí, justo estaba mirando por aquí, sí, por las ventanas de la COPE aquí que dan a Jaime III y digo, me cago en la leche, cada vez llueve mucho y más y más y más.
Sí.
Bueno, la lluvia siempre es bienvenida, pero bienvenida. Lo que queríamos contar, lo que quería que nos contaras esta conferencia titulada El arte de la cestería contemporánea. Cuéntanos.
Pues la verdad que, bueno, ha sido eso, un honor poder estar aquí en Mallorca para poder hablar un poco de la trayectoria de mi trabajo y bueno, creo que hoy a la tarde lo que voy a contar un poco es cómo las técnicas de cestería se pueden llevar a diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea la arquitectura, el interiorismo, la moda, los complementos, o sea que hay incluso el paisajismo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un poco eso, ir contando a base de proyectos y colaboraciones que he hecho a lo largo de estos años, un poco contando las aplicaciones del oficio de la cestería, ¿no? Que hay que poner en valor.
Hay que poner en valor porque es un oficio centenario, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho. Bueno, y más que centenario, o sea, es un oficio que se ha ido transmitiendo de padres a hijos y es una pena porque ahora mismo no hay una formación, digamos,
reglada, ¿no?
Reglada, exacto, que habría que reivindicar un poco, volver a la formación que se hacía antes de aprendices o incluso eso, un FP de formación de elaborador de objetos de fibras vegetales, o sea, algo que permita a la gente joven aprender durante 2 años, tener un título y poder salir a trabajar, que de hecho hay futuro y hay trabajo con estos oficios.
Claro, porque como tú imagino que vienes a criticar un poco este oficio tan tradicional de tantos siglos y siglos, se transmite como de padres a hijos, ¿no? No hay una FP, no hay unos estudios.
Pues no, es una pena. Y de hecho es algo que estamos reivindicando desde todas las instituciones de artesanos y de artesanía y asociaciones, que yo creo que deberíamos de poder dar como otra visión de los oficios y bueno, hay un montón de escuelas también de pues es igual en cerámica o en otro tipo de tejido, que aquí en Mallorca acabo de visitar también el tejido, unos telares con las lenguas, o sea, al final yo creo que todo eso se tiene que seguir formando la gente y sí, deberíamos de estar promoviendo desde las instituciones cursos de formación y titulaciones para que la gente joven pueda aprender un oficio.
Aquí en Baleares hay unas cestas muy típicas que se le llaman paneras, que reciben este nombre porque es donde se solía poner el pan, ¿no? Aquellas barras de pan o el pan mallorquín, pan moreno. ¿Qué otras cestas nos puedes explicar tú que conozcas de la península ibérica?
Pues bueno, claro, o sea, yo estoy fascinada un poco con la cestería tradicional de Balear, que son, bueno, ¿no?, que se utiliza las fibras vegetales como el palmito, ¿no?, que está aquí en toda la isla. Bueno, ayer justo que estaba también dando un paseo con todas las varetas de olivo que me encantan, o sea que también hay todo un conocimiento de las fibras vegetales y bueno, aquí también se utiliza mucho la henea, ¿no?, para hacer todos los asientos de las sillas, ¿no?, y incluso, bueno, pues con el palmito los cordats, ¿no?, de las sillas, o sea que me parece algo, bueno, de las cadiras, ¿no?
Las cadires.
Ya estoy aprendiendo mallorquín y bueno, pues me parece eso, que hay que revalorizar pues eso, ¿no?, toda la tradición, incluso es un poco lo que estaba haciendo yo en Galicia aprender las técnicas tradicionales, pues trabajando, por ejemplo, en este caso con mimbre o con láminas de castaño y llevándolo, pues eso, igual a un poco a una cestería más contemporánea, pues cambiando igual el uso tradicional por un uso más, pues sí, más decorativo o más contemporáneo, incluso a veces hasta más artístico, ¿no?
¿Hay diferencia entre las cestas elaboradas en Galicia, por ejemplo, a las de Baleares?
Sí, bueno, la diferencia sobre todo ya no es en cuestión de técnicas, que también, pero sobre todo en el tipo de fibras vegetales que se utilizan para hacer las cestas. O sea, incluso dentro de Galicia hay una gran diversidad de tipos de cestería, aquí en Mallorca lo mismo. O sea, no es lo mismo hacer un cesto de caña y bimet que las de palmito. O sea, dependiendo de la fibra vegetal que utilices, pues eso, se consigue esa diversidad de cestas, que es la gran riqueza que todavía conservamos en la península ibérica, porque en Europa es casi como que se ha perdido y ahora los cesteros están intentando recuperarlo, pero aquí todavía tenemos la gran suerte de seguir manteniendo este oficio y debemos luchar para que no se pierda.
Yo este dato lo desconocía, entonces afirmas que en Europa se ha perdido o se está perdiendo esta tradición.
Bueno, en muchos países europeos, o sea, quedan muy pocos cesteros y también se han dedicado un poco como a recuperar las cestas tradicionales que se hacían, bueno, pues no sé, estoy hablando igual, pues no sé, en Francia ahora sí que hay escuelas de cestería, en Alemania también, en Italia también están patrocinando un poco, ¿no?, toda esta recuperación, pero es eso, que no hay tanta riqueza ni tanta variedad como hay en la península ibérica, porque tenemos un montón de tipos de cestería, tanto en el sur de la península como en el Mediterráneo, en el Atlántico. O sea, ahí por regiones es una gran riqueza y variedad de tipos de cestería.
Y las personas que quieran acudir a tu conferencia titulada El arte de la cestería contemporánea, ¿qué se van a encontrar?
Pues bueno, vamos, yo creo que va a ser un poco lo que te comentaba antes.
Claro.
Va a haber una proyección un poco de toda la trayectoria de estos años y voy a hablar un poco sobre los proyectos y las colaboraciones que he hecho con diferentes diseñadores y con marcas. Y bueno, es un poco, yo creo que para mí la finalidad de esta conferencia es que igual si entran pensando que la cestería es igual como hacer cestos, pues yo creo que van a salir pensando que la cestería va mucho más allá de hacer cestos, ¿no? Entonces es un poco ese efecto sorpresa de descubrir qué es lo que se puede conseguir con la cestería.
Y tú hablas del lenguaje perfecto, ¿no? ¿A qué nos referimos?
Bueno, para mí, claro, me refiero a que es como un lenguaje artístico, o sea, el poder crear con las manos y expresarme con las manos, ¿no? Y poder tejer fibras vegetales, que es para mí eso. Después de una formación primero como tejedora y luego como cestera, pues es como unir todo eso, ¿no? Tanto las fibras vegetales o textiles o incluso la piel, ¿no? O sea, y bueno, incluso materiales reciclados, o sea, ahora mismo, sabiendo un poco de técnicas, puedes intentar eso, tejerlas. Bueno, pues tejer diferentes materiales, que es lo divertido.
¿Y de dónde te viene a ti esta pasión?
Buena pregunta, porque yo iba para investigadora marina. Soy bióloga y de hecho, vamos, me acuerdo que estuve casi con 20 años en un campo de trabajo buceando aquí en Palma de Mallorca.
¿Ah, hace sí?
Casi, sí, sí.
Hace ¿Ya conoces las islas años. Entonces?
Sí, sí, sí. Estábamos rescatando la Posidonia oceánica y la nacra del Mediterráneo, o sea que eso, mi formación ya te digo que es como bióloga. ¿Y de dónde viene esta pasión? Yo creo que al final, pues no sé, de hecho yo quería hacer Bellas Artes, nunca me dejaron hacer Bellas Artes, estudié Biología, que no me arrepiento para nada, y yo creo que al final la vida también te pone como en tu sitio, ¿no? Y el descubrimiento de poder realizarme así con un oficio y poder trabajar eso manualmente, me parece, y sobre todo con las fibras vegetales, que es lo que me conecta también con la biología, ¿no? Es, vamos, como un sueño cumplido.
No es que venga de una tradición familiar, pregunto yo, ¿eh? No sé, bueno, si tu abuela o tu
mi
madre.
Mi abuelo, que era de un pueblecito de Burgos, sí, porque yo soy, bueno, nací en San Sebastián, pero llevo casi 30 años viviendo en Galicia, pero mi abuelo era de un pueblecito de Burgos, y yo creo que era, bueno, pues como en todas las familias del rural, que sabían hacer absolutamente de todo, y de hecho mi abuelo sí que hacía cestos, y aún conservo cestos de él, y que no aprendí de él, o sea, fue una pena no poder haber aprendido de él, porque ya falleció. Y yo, cuando empecé con la cestería, él ya no los hacía. Entonces, bueno, fue el descubrimiento posterior de decir, pero estos cestos los hizo el abuelo. Y cuando me enteré, casi, bueno, lloré de la emoción, ¿no? Claro. Porque incluso conservo hasta sus herramientas, ¿no? Que fue también como un regalo.
¿Y las utilizas, esas herramientas?
Sí, sí, sí. De hecho, como un abridor de mimbre, así, y la verdad que sí, me encanta poder tener una pieza que ha utilizado mi abuelo, poder seguir utilizándola.
Y que posiblemente también utilizará su padre, o su tío, o su abuelo, ¿no?
Pues igual sí, mira, eso no llegué a preguntárselo, porque al final eran herramientas que estaban en todas las casas, ¿no? De aldea, de los pueblos, y bueno, eso pasa en casi todos los sitios.
¿Cuánto tiempo puede llevar el hecho de realizar, de crear una cesta?
Bueno, esa es como la pregunta del millón, que llamo yo, claro.
Porque imagino que todo empieza yendo al campo a recoger la materia prima, ¿no?
Claro, eso, hacer la cesta en sí es como que no lleva demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, o sea, te puede llevar un día, dependiendo de las técnicas, y bueno. Pero sí, el problema yo creo que es eso, que la gente no valora el proceso de recogida de material y de preparación del material. Entonces, bueno, entonces a veces eso, se cambia la perspectiva, ¿no?, con el tiempo de fabricación de una cesta.
¿Tú también vas al campo y recoges los materiales?
Pues sí, la verdad que tengo la suerte de vivir también en una pequeña aldea en Galicia, que es una zona maravillosa, que reserva de la biosfera, al lado del río Miño, bueno, o sea, un sitio precioso. Y tengo mi propia plantación de mimbre, que también suelo a podar mi mimbre, y bueno, realmente eso es lo que la gente tampoco, cuando igual doy algún curso de formación y ya llevo el mimbre, digo, claro, yo ya traigo el mimbre, pero lo he tenido que plantar, podar, seleccionar, o sea, hay todo un proceso que son un montón de horas de trabajo que eso es lo que ya te digo, que muchas veces no se valora.
Y bueno, siguiendo con este proceso, una vez que ya tenemos la materia prima, ese mimbre se tiene que dejar secar, imagino, ¿no?
Sí, hay fibras y el mimbre se seca, y luego eso hay que volverlo a humedecer cuando se trabaja con él. Tiene que estar a remojo, igual. Ajá. Que el palmito. Bueno,
para que sea más fácil de manejar, imagino, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Y luego ya sería?
Luego, claro.
Luego el proceso final.
Pues eso, exacto. Bueno, aquí también eso, puedes hacer como cestos repetitivos de manera tradicional, o sea, porque ya dices, bueno, pues este cesto lo hago de esta forma, pero precisamente, claro, yo a veces, ahora casi todo mi trabajo está enfocado más a otro tipo de proyectos, y ya no solo hacer cestos, entonces igual hay que pensar en el proyecto, en ver cómo haces una instalación, por ejemplo, cómo haces una escultura, o entonces, claro, eso también lleva tiempo de diseño, de dibujo, de cálculos, y de pensar un montón de cosas, ¿no?, que ya no solo ejecutar la técnica, ¿no? O sea, que hay que ver un poco todo el montaje.
Y la gente, ¿tú ves que suele apreciar el hecho de todo este proceso tan laborioso que conlleva? ¿La gente se da cuenta?
Pues yo creo que todavía nos falta bastante educación, que es algo de lo que tenemos que seguir incidiendo, sobre todo eso, ¿no? La gente joven, y para que valore, ¿no?, los materiales, el tiempo, y bueno, sobre todo, más que nada, también si es esa educación, sobre todo cuando, por ejemplo, es muy fácil que la gente vea lo que cuesta hacer un cesto cuando das un curso de formación y se ponen a hacerlo ellos, ¿no? Entonces es como dicen, vale, ahora sé lo que cuesta hacer un cesto.
Claro, se creen que lo hace una máquina, ¿no?
Claro, exacto. Ahora es cuando lo empiezan a valorar, y valorar el precio, porque luego el problema suele ser que sí que lo valoran, pero igual no les encaja el precio, ¿no? Que ese es otro de los temas problemáticos, claro, que tenemos dentro de la artesanía, ¿no? Que qué bonito, qué guay, que es maravilloso este oficio, pero luego no se quiere pagar un poco el valor, ¿no? De lo que es el
de lo que conlleva el producto,
trabajo,
que hay, como estamos hablando, horas y meses y semanas atrás.
Exacto.
Y ya para ir acabando,
y sobre todo,
dime, sí.
No, y sobre todo el esfuerzo y la formación también para tener ese oficio y poder llegar a hacer ese cesto, o sea, que es eso, es como estudiar una carrera, o sea, que bueno, eso es lo que hay que valorar.
Y si alguien que nos está escuchando quiere aprender, ¿cuáles son esos primeros pasos que tiene que dar?
Pues yo creo que, bueno, primero eso, tiene que tener como esa pasión y esas ganas, y luego pues buscar en su entorno algún cestero o cestera que seguro que lo va a ver. De hecho, mira, ahora mismo estoy haciendo esta entrevista desde un taller de un cestero aquí en Palma de Mallorca.
Ah, ¿sí?
Que hemos venido a visitar. Sí. Por eso te digo que eso, hay posibilidades de formación, pero claro, es lo que te comentaba antes, la formación al final es a nivel casi particular. O sea, a mí me encantaría que en Palma de Mallorca hubiese, pues no sé, algún tipo de institución que dijese, pues vamos a hacer una formación en oficios de, bueno, ya no solo de cestería, sino muchos más oficios, o sea, que la gente pudiese acudir ya a formarse y tener una especialidad.
Claro,
pero bueno, sí, a nivel eso, individual y digamos, pues sí, un poco de interés, pues lo más fácil es como buscar cursos de formación.
¿Y a ti te pueden seguir? ¿Te pueden, si te buscan por internet, te encontrarán?
Sí. Yo creo que si buscan Idoia Cuesta, sale mi web, y luego también tengo mi Instagram y redes sociales, que es un poco donde divulgo pues todo lo que voy haciendo poco a poco.
Y ya que estamos hablando de internet, tenemos que comentar que esta charla a la que tú vas a impartir, titulada El arte de la cestería contemporánea, también se va a poder seguir por YouTube desde el propio canal de la Banca Marc.
Sí, va a ser en directo, sí, se va a poder ver.
Ya para despedirnos, ¿algo más que quieras recalcar, Idoia?
Pues bueno, lo que decía antes, que yo creo que lo interesante es que la gente piense que tenemos, o sea, que hay futuro en la cestería, ¿no? Que no vean la cestería como un oficio antiguo ni olvidado, ¿no? Que yo creo que formándose, y sobre todo con las posibilidades que hay ahora de trabajar con diseñadores, arquitectos, bueno, yo creo que hay eso, un crecimiento increíble, ¿no?, a la hora de poder hacer proyectos. Pero para poder hacer eso también hace falta esa formación básica en lo tradicional, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, recordamos que a las personas que les interese acudir a El arte de la cestería contemporánea tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en el Museu Fundació Joan Marc. Muchas gracias por tu tiempo, Idoia Cuesta, creadora textil y ganadora del Premio Nacional de Artesanía en la categoría de Premio Producto, y felicidades por todo este trabajo que haces de divulgar algo tan tradicional.
Pues sí, gracias a vosotros y sí, ahí estamos, divulgando qué es lo que hay que hacer.
A seguir.
Gracias.
Un abrazo, Idoia.
Un honor, gracias.